en Sport Aragón Radio. Territorio de Gigantes, con Nacho Vizcasillas.
Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Territorio de Gigantes aquí en Sport Aragón Radio. Vamos a estar con la alpinista Sonia Casas para que nos cuente cosas de montaña de fuera de nuestra casa y también de un proyecto de mujeres alpinistas por el que lucha desde hace ya un tiempo. Algo de publi y empezamos.
Qué gusto verles crecer sanos y fuertes y correr y jugar como lo que son, niños. Afortunadamente pudimos corregir el problema de los pies planos de Mario gracias a las plantillas personalizadas de Podoactiva. Y ahora no hay quien le pare.
Clínica Podoactiva Huesca, calle Padre Huesca, Hualca y Policlínica Alto Aragón.
En la Policlínica Alto Aragón disponemos de una amplia variedad de especialidades médicas y tratamientos innovadores. Ahora extremamos el cuidado de nuestras instalaciones y realizamos pruebas para la detección del coronavirus. Policlínica Alto Aragón, desde hace más de 20 años, nos preocupamos de la salud de los oscenses, en calle Pedro Sopena 12.
En otoño vuelve la gripe, que también puede ser letal. Pero contra esta epidemia, la solución está en tu mano. La vacuna contra la gripe es gratuita, segura y eficaz. Puede ser vital en personas mayores y embarazadas. Y este año, más que nunca, en los trabajadores esenciales. Pide cita en tu centro de salud con la aplicación móvil o por teléfono.
Gobierno de Aragón.
En Territorio de Gigantes nos vamos hoy a Nepal, al Valle del Rolwalin, un territorio desconocido para Occidente hasta no hace muchos años, que atesora algunas de las montañas más bellas del mundo y donde la aventura, la expedición y la escalada se dan la mano. Las leyendas cuentan que el Valle del Rolwalin se formó de las aguas que brotan de un agujero de 9 metros de diámetro abierto en una pared de piedra en la ribera oriental del río Bote Kosi. Muchos peregrinos creen que fue en este lugar donde Shiva clavó su tridente en la ladera de la montaña para permitir a las aguas precipitarse hacia el sagrado Ganges. Y nos vamos a ir al Rolwalin con Sonia Casas, la bilbaína que fue la primera guía titulada en alta montaña en España con el TD2 y a la que hemos invitado a Territorio de Gigantes para que nos cuente cosas del Rolwalin, pero no solo eso, también de otras muchas cosas. Así que si queréis, os invito a que os quedéis aquí en Territorio de Gigantes. Arratsaldeon, buenas tardes, Sonia Casas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Arratsaldeon, Nacho.
Bueno, pues muchísimo gusto hablar contigo otra vez, ¿eh?
Sí, hacía tiempo que no estábamos en contacto. Esto del confinamiento, el COVID, nos ha tenido a los deportistas un poquito alejados de lo que solemos hacer.
Pues lo primero de todo, ¿qué tal estás?
Bueno, pues eso, ahora a las puertas del nuevo e inminente confinamiento de toda Navarra, que se instaura a partir de este jueves, aquí un poquito jodidos.
Hablando claro.
Sí, hablando claro, sí, porque bueno, pues nosotros trabajamos en la montaña y bueno, pues yo doy ahora mismo, tenía organizadas un par de actividades en las que iban a participar pues montañeros y escaladores de otras zonas cercanas, como pueden ser Aragón, La Rioja, País Vasco. Y bueno, no estamos ahí, que no sabemos si van a poder acceder para poder hacer la actividad, o los autónomos, una vez más, seremos los grandes perjudicados de esto. Vamos.
Efectivamente, los autónomos siempre en primera línea de fuego.
Sí.
Sonia, te hemos invitado para que nos acerques al Rolwalin. En un didáctico artículo escrito por Jonathan Larrañaga para Barrabés, explica que Rolwalin proviene del idioma tibetano y significa valle profundo o valle estrecho, y está dedicado al santo budista Rinpoche. Y lo que me gustaría preguntarte es, ¿cuándo descubriste el Rolwalin y cómo sería una gran foto de este territorio?
Pues tengo que deciros que la primera vez que yo transité por este valle fue gracias al equipo nacional de alpinismo que lleva Miquel Zalbalza, y que con el equipo anterior de alpinistas y deportistas pusieron el broche de ese periodo que pasan los alpinistas en el equipo, haciendo una expedición al Valle del Rolgualín, en la cual participé como invitada. Bueno, que me pegué con ellos y decidí ir a conocerlo. Y bueno, pues fue una suerte porque hicimos un montón de primeras ascensiones a distintos picos de la zona, intentos también que no llegaron a cumbre, pero bueno, que muchas veces es más importante el intento que la cumbre en sí misma. Y bueno, luego posteriormente yo he estado en dos ocasiones más, llevando trekking montado mío con la empresa de guías de montaña, y el año pasado pues que estuvimos también en una expedición alpina, Miquel y yo, que fuimos por nuestra cuenta a intentar también abrir una vía y hacer una primera ascensión que no pudimos culminar. E intentamos también alguna otra. O sea que en el valle he estado ya unas 4 o 5 veces. Es un destino que he recorrido frecuentemente y bueno, pues que lo tengo bien conocido. Me decías, ¿cómo definiría esa foto? Pues sí, es un valle muy luminoso, bastante, diría, ya no tanto en forma glaciar de U, sino casi de V, porque tiene constantemente una cordillera que lo recorre a ambos lados, ¿no?, de montañas. Y bueno, pues que levantes la vista donde la levantes, siempre estás rodeado de nevadas cumbres.
Hay unos 50 picos adicionales de más de 6.000 metros. Imagino que es un territorio abierto a la exploración y por ascender. ¿Sus paredes son particulares? ¿Tienen algo distinto a lo que es el resto de la gran cordillera del Himalaya?
Bueno, creo que realmente son más verticales que muchos otros picos, que se ha conseguido, entre comillas, normalizar alguna ruta de estas que se hacen en estilo comercial, incluso en algún momento fijando alguna cuerda fija en alguna zona muy vertical con presencia de hielo, etcétera, para facilitar el paso de cordadas, entre comillas, con poca cualificación técnica o inexperta. Y que, bueno, pues que favorece un tipo de alpinismo y de expedición comercial de acumular cumbres de determinada altitud, pues un poco para el ego o para, sin más, decir que hemos estado a esa altitud y probar que biológicamente somos capaces de soportar ese reto, ¿no? Pero pues tienen laderas bastante verticales, son en general montañas muy técnicas en las que realmente hay que ya no solamente salvar las dificultades de tipo glaciar, unos glaciares cada vez más pequeños o más inaccesibles y mucho más agrietados, más peligrosos con derrumbamientos cada vez más habituales y roturas más espontáneas. Además de esas dificultades están las propias de escalar en hielo, en roca, en una escalada mixta muchas veces y vertical. O sea, son montañas más bien técnicas.
Has deslizado que el Rolgualín marca o va a marcar el alpinismo de este siglo, del siglo XXI. ¿Por qué?
Bueno, las zonas más visitadas de los valles del Khumbu, por decir alguno, o incluso pues, bueno, de otros valles, han estado favorecidas pues por la regulación propia del Ministerio nepalí, del Ministerio de Turismo, que había abierto esas zonas al tránsito comercial, dando permisos de expedición, pues que habían decidido que un número determinado de montañas pudieran ser ascendidas. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha llegado un momento en el que se han quedado cortos esos permisos, esas montañas, y los alpinistas estamos cansados de esos permisos abusivos. Uh-huh. Y hemos solicitado que se abran otras montañas de cotas inferiores o menos conocidas para poder ser escaladas. Entonces, hubo una nueva regulación de montañas que se abrieron, digamos, al tránsito de turistas o de escaladores, cuyo coste era muy inferior a lo que se conocía. Y entonces, incentivados por el bajo coste o por las aperturas de esas montañas desconocidas o pues la nueva generación de alpinistas que promueven un alpinismo limpio, un alpinismo ético, un estilo alpino en sí, pues se han visto motivados o nos hemos visto motivados por esas montañas y hemos decidido conocer este valle en concreto y otros muchos. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Pues Dime.
No, no, te iba a preguntar que precisamente el hecho de ser montañas desconocidas, aunque sean técnicamente más difíciles, pero se alejan de ese foco de los 8.000 que mediáticamente son más vendibles, vendibles entre comillas, o incluso las podríamos quitar las comillas, ¿no? Serán más baratos los permisos, pero igual es más difícil encontrar financiación para ir allí.
Evidentemente, hoy día yo creo que las expediciones no. O sea, los alpinistas que nosotros hemos ido conociendo, por ejemplo, el año pasado fue, bueno, fue muy notorio que nosotros accedimos a Roll Walling un poquito antes de la época habitual, por tener un margen de tiempo un poquito superior y porque hemos observado que en los últimos años las condiciones meteorológicas han ido cambiando bastante y, bueno, pues la época de lluvias se ha alargado, ha entrado más tarde el buen tiempo, etcétera. Entonces, pues bueno, hemos ido adaptándonos un poco para, bueno, pues para tener el mayor margen de tiempo, de buen tiempo posible. Y bueno, pues el año pasado, como te iba comentando, cuando nosotros llegamos a la localidad de Na, que es un punto, es el último poblado y el último, sí, el último pueblo, digamos, una reunión de loches y de casas de que normalmente están habitadas solamente en temporada alta, pues porque normalmente los habitantes del lugar descienden a cotas inferiores o incluso descienden al valle, a Katmandú, para pasar el invierno, que es muy duro y allí mal subsistirían. Pues es el punto obligado de pasada para y el último para acceder a cantidad de estas montañas y también para acceder al otro lado del valle, digamos, para cruzar al Khumbu, a través de un collado en el cual, bueno, pues confluyen otros glaciares y el abanico de 6.000 y 7.000 es imponente y aún por descubrir. Uh-huh. Y ahí se encuentra precisamente el Tenguitagirragu, que ha sido una de las montañas escaladas, que ya estaba escalada, pero bueno, que han conseguido hacer en estilo alpino una de las vías que se había escalado en estilo pesado unos americanos y les han dado el premio al Piolet de Oro por esta actividad. Uh-huh. Y los conocimos, o sea, los vimos pasar, pero es que este año en el Tenguitagirragu igual había 5 expediciones distintas que querían acceder a esas vías.
Que el Piolet de Oro se haya fijado en actividades hechas allí es lo que también va a servir, ¿no? Para abrirlo más al mundo de la escalada.
Bueno, está claro que hay unas vías hay un alpinismo de compromiso, vías expuestas con un estilo limpio, alpino, con mucho compromiso, como decía, y esto es algo que se valora mucho a la hora de hacer una entrega de un Piolet de Oro. Y este año, pues una de las actividades premiadas fue esta, evidentemente sí.
Estamos con Sonia Casas, la bilbaína, que fue la primera guía titulada en alta montaña de España con el T2. Decíamos que en el año 2005-2006, ¿no?
Es cuando, sí, 2006.
Cuando es que pierdo los papeles. Sonia, sí. Sonia es una apasionada de la enseñanza en montaña y que la mujer además alcance las mismas cotas que el hombre en un mundo como el de la montaña, donde aún quedan muchísimas cosas por hacer por la igualdad. Uno de tus objetivos, además, es montar un equipo de alpinistas, de chicas alpinistas. ¿En qué punto está esa idea? ¿En qué punto está ese proyecto ahora mismo?
Bueno, un poco como yo creo que una de las grandes motivaciones profesionales de cualquier entrenador y deportista vinculado al mundo del deporte es poder dirigir un equipo. En este caso, como mujer, y un poco por haber sido pionera y referente para otras mujeres y otras deportistas en la profesión de las guías de montaña, una de las cosas que yo eché en falta en mi juventud y cuando yo me fui formando y durante mis primeros años profesionales fue el poder compartir esta montaña desde el punto de vista femenino con otras mujeres, cordadas femeninas, igual de valientes, igual de capaces que cualquier otra cordada que he tenido masculina, ¿no? Y he descubierto que las cordadas femeninas y la escalada en femenino pues te aporta además otros valores y otro punto de vista y me motiva muchísimo poder compartirlo con jóvenes alpinistas, jóvenes escaladoras que quieran proyectarse en el deporte. Y bueno, pues un poco ante las dificultades que a través de federaciones o del ámbito, digamos, federado he ido encontrando en distintas federaciones, porque bueno, he vivido en Cataluña, he vivido en Aragón, he vivido en País Vasco, he estado federada en todas estas federaciones. He llamado a las puertas y nunca se me han abierto, y un poco hastiada, ¿no?, por la dificultad, he decidido buscar una alianza privada. Me he presentado a varias becas, talleres Argal, los de los embutidos, uh-huh, otra empresa de manzanas, Livinda, también a las becas Iberdrola. Sin éxito, pues porque no he conseguido que se financie el proyecto del equipo de alpinismo, pero tampoco pierdo la esperanza, pues porque estamos en época de cambio electoral y, bueno, pues tenemos un futuro presidente, espero que salga elegido, que ha contado conmigo en su equipo de trabajo.
Pues te lo quería preguntar de forma tímida, porque como a mí esto de la política no me gusta mucho, pero te lo voy a preguntar de forma directa, ya que nos encontramos en año electoral en la FEDME con dos candidatos, Bernat Clarella y Alberto Ayora, que optan al sillón que deja Joan Garrigós. Te iba a preguntar si querías entrar o no en este tema, pero como me has dado pie, te lo pregunto directamente. ¿Te posicionas, sí, con algún candidato? Y si es así, ¿con qué candidato y por qué?
Pues sí, mira, la verdad que me posiciono con la figura de Alberto Ayora, primero porque es un gran profesional de la montaña, porque es un escalador y alpinista consumado, porque ha sido, bueno, es uno de mis referentes en cuanto a la gestión del riesgo en los deportes de montaña, y porque además ha demostrado a través de su trayectoria y de su cargo actual en la federación su capacidad y su compromiso con los montañeros, los escaladores, las montañeras, las escaladoras y toda la comunidad desde la posición del trabajo y desde abajo. Es cierto que él mismo en persona y ha creado un equipo de trabajo buscando lo que queremos cambiar y hacia dónde queremos ir. Una posición en la que me he sentido invitada a participar, un proyecto súper bonito y en el que se cuenta con la voz de los que hasta entonces no la hemos tenido. Y eso me da una motivación exclusiva, me da muchas ganas de estar a su lado, de apoyar esta candidatura y de confiar en que a veces las cosas, bueno, ocurren, ¿no? Y que los sueños que todos hemos perseguido, pues quizás alguna vez se van a ver materializados. Él cree en las personas, cree en los valores, algo que comparto con él al 100%, y me siento identificada con su candidatura, y bueno, por ello estoy trabajando y os invito a todos y a todas a que vayáis a votar, porque además es...
Bueno, no, te iba a decir que el proceso electoral, estuvimos aquí con Bernat Clarella, tiene una invitación a Alberto Ayora también para exponer su programa cuando quiera, pero que el proceso electoral yo creo que no puede ser más farragoso. De hecho, creo que hoy viernes 22 se cierra el plazo para saber si están bien los datos de la gente que puede votar. Yo soy federado, todavía no sé si puedo votar y no sé...
Nacho, por favor, que sí.
pero que me digan cómo.
Que sí.
Yo creo que hay muchos federados que no sabemos cómo funciona bien este proceso.
Pero eso,
insisto, no quiero entrar en el terreno de la política, pero sí que le pregunté a Bernat Clarella, pues, por ese proceso tan farragoso, ¿no? No está en su mano cambiarlo, porque responde a cómo está montado todo el tema de federaciones. Pero sí que, por ejemplo, hoy termina ese plazo para saber si están bien los datos,
hoy,
por ejemplo, ¿no?
Hoy, viernes 22, si nos estáis escuchando a una hora todavía, antes de las 00 horas de paso al día 23, todavía estáis a tiempo de comprobar que vuestros datos personales, oyentes, están correctos en el censo electoral de la comunidad en la que vais a votar. Hay un link en la página web de la FEDME que se llama Federados 2020 Censo Electoral, y clicando en ese link y metiendo vuestro número de licencia, que corresponde con el número de licencia en mayúscula y la fecha de nacimiento, sale el club de montaña a través del que estáis federados y la comunidad autónoma en la que tenéis que votar. Comprobando que esos datos están correctos, ha habido un periodo de 10 días o 15 días para poder corregirlos. Si no están correctos todavía hasta las 00 horas del día 22, se puede solicitar bien por correo electrónico, si se tiene firma digital, o ya por correo postal será difícil, a no ser que os dé tiempo de ir a una oficina de correos para corregirlo y enviar el DNI con una solicitud de corrección de datos. Si los datos están correctos, hasta el día 5 de noviembre se admite la petición del voto por correo, porque las elecciones son el día 10 de diciembre, jueves por la tarde. Uh-huh. Hay que votar en la sede física de la Federación Autonómica Competente, y si se prevé que no se va a estar o que habría dificultades para estarse hasta el 5 de noviembre, se puede solicitar el voto por correo. Vale. Pueden votar cualquier federada, cualquier federado a partir de los 16 años que haya estado durante el año 2020 federada y federado.
Perfecto.
Animaos a votar, porque entre todas y entre todos podemos hacer que los cambios sean para mejor.
Bueno, cambiamos de tema, Sonia.
Vale.
Cambiamos de tema. Yo que te lo quería preguntar así, como que a ver si querías hablar, pero bueno, ya Alberto, si nos está escuchando, estará contenta contigo, porque vamos.
Es que estoy súper motivada.
Me parece genial. Este es un país libre,
es que
de momento.
Apuesta por las mujeres y el deporte, y eso es súper motivante.
No, desde luego te tiene ganada para la causa. Bueno, cambiando de tema, quería abordar un par de cosas desde tu faceta de guía y de montañera. La primera, el pasado Puente del Pilar nos dejó cierto apelotonamiento de gente en el Pirineo Aragonés, e imagino que en cualquier territorio donde haya montaña, por poner dos claros ejemplos. Ordesa estaba hasta arriba y en Riglos creo que no cabía una persona más y hubo que poner ese cartel de pues eso, que ya no cabía nadie más. Se avecina otro puente como el de Todos los Santos. Está claro que la montaña es de todos, pero uno tiene la sensación de que no sé si todos saben lo que es la montaña. ¿Qué está ocurriendo en la montaña, Sonia?
Sí, bueno, pues estamos ante un boom y una masificación de los espacios de montaña y de escalada, y esa masificación conlleva pues lo que significa en sí descontrol de medios, descontrol de espacios, basuras, ¿cómo se diría? Pues allanamiento o, bueno, pues adueñamiento impropio de cosas que no nos pertenecen, desde la montaña hasta parcelas en las que hay zonas de escalada que son parcelas privadas que han sido cedidas por sus dueños para la práctica de la escalada, pero que empiezan a estar hasta el gorro y han decidido clausurarlas. Es el caso, por ejemplo, de la Escuela de Napal o el caso de Riglos, este pasado puente del Pilar, sí, que tuvo que ser acordonado y cerrada el acceso por la Guardia Civil, porque estaba tan lleno que los propios locales que vivían en Riglos, si llegan a tener necesidad de que entre una ambulancia, no hubiera sido posible. O sea, que esa creo que tiene mucho que ver el comportamiento ético y cívico de las personas que se está, yo lo cuestionaría. Quiero decir,
no, que al final es que el riesgo que corremos es que al final se regule absolutamente todo, ¿no? Porque lo que falta precisamente es sentido común. Joder, pues tener las cosas claras. Pues si sabes que hay mucha gente en un sitio, pues vete a otro.
Pues sí, es un poco se interpone ahora entre las federaciones o se propone la necesidad de una regulación de estos espacios porque tienen un impacto realmente negativo sobre el medio ambiente, pues porque normalmente los escaladores y los montañeros de toda la vida somos muy conscientes del respeto a nuestro medio y de que queremos y necesitamos preservarlo para poder seguir disfrutando de él, y somos consecuentes y no dejamos rastro y limpiamos nuestra porquería y limpiamos la porquería del prójimo que deja a su paso, etcétera. Pero viene mucha gente como quien viene a un centro comercial, no tiene cuidado, no respeta, y bueno, pues está ocurriendo pues eso, pues que llegas a zonas como ha ocurrido también en el Morata de Jalón, y ocurre pues que la gente caga y mea debajo de los frutales y los olivos, y vienen los agricultores y están hasta el gorro de que van a varear ahora, les toca la época de la recogida de la oliva, y que se encuentran. Entonces, es un llamamiento a la lógica, al sentido común. Vamos a respetar que estos frutales no son nuestros y nos dejan escalar ahí, pues de milagro. Yeah. Es que precisamente Morata y Chodes son propiedad, está todo lleno de propiedades particulares, y hay que respetar por la convivencia y por la supervivencia de la escalada.
Está claro. La otra cuestión que quería comentarte hace referencia a cierta polémica que ha surgido a raíz de que una empresa ha sido denunciada por un cliente porque el guía no le quiso llevar al Everest por el riesgo de avalancha. El cliente le pide nada más y nada menos que 85.000 euros por lo que considera que es incumplimiento de contrato. de saque a mí, todo esto me parece tremendo, me parece de aurora boreal. Porque está claro que hay una cosa clara, vamos, que es que un guía, vosotros como guías no podéis asegurar una cima, no podéis asegurar una cumbre, pero vamos, que también el cliente en cuestión, imagino que si el guía ha dicho que no se puede ir, pues es que no se puede ir, punto.
Bueno, habría que ver también en qué condiciones este cliente contrató a esta agencia en concreto. El número de personas que integraban la expedición no me ha dado tiempo de ponerme al día con este caso particular, pero está claro que una empresa o un guía profesional no puede garantizar que una persona determinada consiga el objetivo que se ha propuesto, porque pueden acontecer cantidad de circunstancias que el guía irá valorando y tomará las decisiones que tenga que tomar. Precisamente se paga no para que te suban, sino para que delegas, la persona que participa delega la toma de decisiones vitales y de responsabilidades en la empresa y en el guía en concreto. En mi caso particular, a mí me ha ocurrido en una circunstancia determinada o en dos ocasiones, en expediciones a cotas no tan altas como puede ser la cima del Kilimanjaro, y voy con grupos numerosos, pero llevo un estricto control personal de cada uno de los integrantes día a día, de la expedición, de la ascensión, basado en un pulsioxímetro, toma de temperatura, toma de tensión, diaria, análisis de cómo se encuentran a la mañana, a la tarde, a la noche, cuánto han dormido, han necesitado tomar paracetamol, han necesitado tomar alguna ayuda para la aclimatación, un diurético famoso que se toma, etcétera. Y en alguna ocasión, pues he tenido que decir a una persona, o en dos ocasiones me ha ocurrido, en dos expediciones distintas, no podéis, llegado al campo base de, o sea, al campo de altura previo a la cima, hasta aquí habéis llegado, yo, para mí es demasiado riesgo, no puedo garantizar, en concreto recuerdo una persona, pues que en el primer campo base tenía el primer día 65 pulsaciones, el siguiente tenía 55, el siguiente 45, y dije, es que el siguiente que le va a dar una bradicardia, se le va a parar el corazón, yo no me puedo hacer responsable de esto.
Lo que pasa es que en estas noticias lo que me parece una frivolidad es el hecho de que tú puedas estar en tu casa y decir, bueno, pues me voy a ir al Everest, como que le resta, iba a decir valor, le resta importancia a lo que es subir a un 8000. Sea el Everest o sea cualquier otro 8000, no sé, me parece muy fuerte, como que se le resta, insisto, cualquier tipo de valor a lo que es subir a un 8000.
Esto no es fácil,
quiero decir, incluso con oxígeno, que es que me da igual, que me parece difícil hasta con oxígeno, y que igual yo soy muy cobardica, que también es cierto, pero yo creo que hay que saber, que cada uno tiene que ser consciente de sus propias limitaciones.
Sí, uno de los problemas de nuestra sociedad del siglo XXI es que parece que el dinero lo compra todo. Y parece que pagando a una empresa cantidades ingentes de dinero que nos garanticen un programa de entrenamiento basado en el uso de cámaras de hipoxia que facilitan la aclimatación previa, y eso es cierto, yo misma tengo una cámara de hipoxia y entreno en hipoxia porque pues me entreno de forma frecuente para estar preparada para cualquier cosa que me pueda surgir. Parece que todas estas ayudas van a garantizar el que se pueda o no se pueda, y la gente se confunde, y la gente con la opulencia de que con el dinero lo compran todo y que además tienen medios para facilitarlo, creen que eso lo es todo, y no, se ha frivolizado mucho la montaña, se ha profanado un espacio sagrado como son las montañas, con todo ese esfuerzo que supone, con todo ese entrenamiento previo, con todo ese conocimiento del medio, porque ¿de qué te sirve el entrenamiento si llegas a un escenario en el que desconoces el sonido que hace una grieta cuando se abre o de una placa cuando se rompe, si no sabes reconocer el escenario en el que te mueves y ni leer en los signos que te está ofreciendo la montaña, el cambio de color, el cambio de temperatura, la humedad relativa, cualquier signo, ¿no? Entonces, el que conoce todo esto, pues se va quedando con los cambios que suceden en cuestión de horas para ayudar a tomar decisiones. Y eso, pues, o sea, para hacer montaña hay que vivir la montaña, y para garantizar, no, para estar más cerca de que se alineen los astros con nuestra ayuda, con nuestro entrenamiento, con la toma de decisiones adecuadas, etcétera, y poder hacer cumbre, pues hace falta eso, conocimiento, tiempo mucha humildad, muchas renuncias previas, muchas montañas de las que te hayas bajado y quién sabe, pues si quizás poder hacer la cumbre de alguna.
Sonia Casas, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Territorio de Gigantes. Saludos también para Miquel Zabalza y cuando tengáis definido una próxima aventura y nos la queréis contar, pues yo he encantado de poneros los micrófonos y daros voz.
Igualmente, muchísimas gracias Nacho y un abrazo a todos los oyentes.
Nos vamos y como siempre os digo, nos podéis seguir en iVoox, en Spotify, en nuestras redes sociales y si queréis que os traigamos a protagonistas de las montañas, pues os damos dos vías, el correo tdg@exploraragon.com o en nuestra comunidad de iVoox. Fue un auténtico placer, hasta la próxima semana, adiós.